Buenos días, bienvenidos a esta presentación donde, bueno, vamos a comentar los distintos actos que se van a celebrar en torno al Día Mundial del Teatro. Yo voy a hacer brevemente una introducción sobre qué es en sí el Día Mundial del Teatro y David adentrará un poco más en la programación. El Día Mundial del Teatro fue iniciado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro ITI. Se celebra anualmente el 27 de marzo por los centros ITI y la Comunidad Teatral Internacional. Para conmemorar esta ocasión se organizan varios eventos teatrales nacionales e internacionales. Uno de los más importantes es la circulación del mensaje del Día Mundial del Teatro, a través del cual, por invitación del ITI, una figura de talla mundial comparte sus reflexiones sobre el tema teatro y cultura de paz. El primer mensaje del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau en 1962. Desde entonces, cada año, el 27 de marzo, fecha de apertura de la temporada del Teatro de las Naciones de 1962 en París, los centros ITI han celebrado el Día Mundial del Teatro de muchas y variadas formas, de las cuales ahora hay más de 90 alrededor del mundo. Además, los teatros, los profesionales del teatro, los amantes del teatro, las universidades de teatro, las academias y las escuelas también lo celebran. Cada año se invita a una figura destacada en el teatro, una persona destacada en corazón y espíritu de otro campo, a compartir sus reflexiones sobre el teatro y la armonía internacional. Lo que se conoce como el mensaje internacional se traduce a más de 50 idiomas, se lee para decenas de miles de espectadores antes de las funciones en los teatros de todo el mundo y se publica en cientos de periódicos diarios. Colegas en el campo audiovisual dan una mano fraterna con más de 100 estaciones de radio y televisión transmitiendo el mensaje a los oyentes en todos los rincones de los 5 continentes. Los objetivos del Día Mundial del Teatro son concienciar a la gente del valor del teatro en todas sus formas, permitir que las comunidades teatrales promuevan su trabajo a gran escala para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y la importancia de la danza en todas sus formas y la apoyen, por supuesto, el teatro. Disfrutar del teatro en todas sus formas por sí mismo y compartir la alegría por el teatro con todos los demás. Paso la palabra, dice.
Muy buenos días y este año para poder volver con muchas ganas a la calle y celebrar estos actos del Día Mundial del Teatro, hemos vuelto a hacer un programa que yo creo que se merece una ciudad como Cartagena, como siempre, con los actores y actrices que tiene actualmente y que ha tenido a lo largo de la historia, y alguien tan importante como siempre que queremos recordar, como fue el gran Isidoro Máiquez. En Cartagena, como sabéis, llevamos unos años organizando este Día Mundial del Teatro. Desde 2016 o 2017 fue la primera vez que lo celebramos, gracias a ese empuje de toda la gente, de todas las compañías, de todos los grupos aficionados, de todos los actores y actrices y la industria cultural que está alrededor de estos grupos de teatro, de estas compañías. Y este año nos sumamos, como no puede ser de otra manera, y lo hacemos, como siempre, en colaboración desde el Ayuntamiento, la Escuela de Teatro y los espacios de representación del sector teatral de nuestro municipio y también otros de la región, porque creemos que es importante que Cartagena sea otra vez el epicentro cultural en este día de toda la región. Un programa que hemos preparado con ilusión y que se extiende por 10 días, por lo que queremos unir la conmemoración anual de la figura de nuestro más insigne actor, el celebrado Isidoro Máiquez, que tiene cada año lugar el 17 de marzo, fecha de su nacimiento, con el día en que todo el mundo se conmemora el Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo. Lo llevamos así haciendo unos años y queremos que continúe así, del 17 al 27, 10 días para celebrar este Día Mundial del Teatro. Esta proximidad en días para estos dos acontecimientos relacionados con el mundo del teatro hace conveniente que cada año queden vinculadas ambas fechas. Así que el programa comenzará con el acto de homenaje a Isidoro Máiquez en la Plaza San Francisco, en el que se levanta el monumento de la ciudad a su ilustre conciudadano, que tendrá lugar la mañana del jueves y que, como saben, todos los años ya llevaban realizando, y luego le pasaremos la palabra a Jaime Cross, porque esto es un acto que se llevaba realizando antes incluso de que celebráramos el Día Mundial del Teatro, por los amigos de Isidoro Máiquez y los que han permitido en la ciudad que no se nos olvidara la figura de este insigne actor. En el programa, como digo, se incluyen también representaciones teatrales, clases abiertas y la lectura del manifiesto que cada año, como hacemos últimamente, lo hace una personalidad del teatro mundial que se redacta y que es leído por todas partes, y que este año el mensaje lo ha escrito Peter Sellars, destacado director de teatro estadounidense, famoso por sus montajes modernos de óperas y de obras clásicas. Y aquí especialmente, y debemos mencionar también aquí especialmente a la Escuela Municipal de Teatro, que cumple este año 25 años de existencia y que cuenta con más de 300 alumnos y alumnas de todas las edades, que se vuelca cada año con esta celebración. También va a participar la Escuela de Arte Dramático de Murcia, la ESAT, una de las más prestigiosas de nuestro país y que nos trae una representación teatral desarrollada por alumnos de dicha escuela que forman parte de la programación, además, del Festival Internacional de Teatro Joven, FESMUM. El programa incluye también una obra infantil que proviene del Circuito Profesional de Artes Escénicas del ICA, del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes de la CAN. Y la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro, como saben, cada año buscamos un cartagenero también ilustre, conocido, o una persona vinculada, si no es de Cartagena, en la región, y que sea conocido. Y en este caso, creo que no podía haber mejor elección, porque este año será Jorge de Juan, que, como saben, es actor, productor y director de cine y teatro de reconocida trayectoria. Será leído en la mañana del 27 de marzo en el Teatro Romano, y posteriormente a esa lectura se repetirá con textos creados por el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro por diversas plazas y lugares de la ciudad. Estamos viviendo tiempos inciertos y el futuro se ha convertido en un lugar inhóspito. Y por eso, en el mensaje de Día Mundial del Teatro, me voy a permitir citar una de las partes que dice: ¿dónde está el lenguaje? ¿Cuáles son los movimientos y cuáles son las imágenes que podrían permitirnos comprender los profundos cambios y rupturas que estamos experimentando? ¿Y cómo podemos transmitir el contenido de nuestras vidas en este momento, no como un reportaje, sino como una experiencia? Pues el teatro es el arte de la experiencia. Y concluye con estas otras: no necesitamos que nos entretengan, necesitamos reunirnos, necesitamos compartir el espacio y necesitamos cultivar el espacio compartido. Necesitamos espacios protegidos de escucha profunda e igualdad. El teatro es la creación en la tierra del espacio de igualdad entre humanos, dioses, plantas, animales, gotas de lluvia, lágrimas y regeneración. El espacio de la igualdad y la escucha profunda está iluminado por la belleza oculta que se mantiene viva en una profunda interacción de peligro, ecuanimidad, sabiduría, acción y paciencia. Desde luego que va a ser un gran manifiesto del Día del Teatro. Gracias por asistir a todos los que estéis con nosotros esta mañana y por organizar este magnífico programa. Y le paso la palabra a Alfredo Ávila, de la Escuela Municipal de Teatro, en primer lugar.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos, compañeros, compañeras concejales, amigos del teatro. Yo creo que es una grandísima noticia que nos juntemos muy a menudo para hablar de teatro desde el ayuntamiento. Creo que estamos en unos momentos de felicidad para esto. Nosotros desde la Escuela Municipal de Teatro sí que desde el 2016 se arrancó con el ayuntamiento y con los colectivos teatrales de la ciudad, pero hemos seguido muy de cerca la gente de teatro, todo el trabajo que han hecho en torno a Isidoro Maíquez, los amigos de Isidoro Maíquez, incluso en la escuela. Hace 20 años ya celebrábamos humildemente pues los actos que de manera modesta podíamos hacer, como no podía ser de otra manera. Sí, tomamos la iniciativa de que estos días de Mundial del Teatro fueran días festivos, días de fiestas del teatro, donde sacáramos el teatro a la calle, fuéramos al encuentro de nuevos públicos, porque entendíamos que ese debería ser el camino para llevar al público al teatro. Por eso, tanto nuestra clase abierta, donde de manera lúdica sacaremos el día 26 por la mañana, en Juan 23, a alumnos y alumnas y a profesores a la calle. Igualmente, el día 27 por la mañana, en un trabajo totalmente creativo, desde los niños pequeñines hasta los más mayores, hacen su propio manifiesto que será leído por diferentes puntos de la ciudad y a partir de las 12 en San Francisco, como no podía ser de otra manera, a los pies de Isidoro Maíquez, y siguiendo creciendo en sinergias. Esto es muy importante, es decir, crecemos en la manera de que estamos unidos y unidas, y este año la aportación de que el Festum esté dentro de la programación, en esa colaboración que tenemos constante desde la Escuela Municipal de Teatro con la ESAD, que es un puente de transmisión de alumnos y alumnas que salen de aquí para allá, nos parece que es un éxito tremendo. Cumplimos 25 años, como bien decía David, más de 300 alumnos y alumnas. Este año nos hemos planteado también que vamos a seguir creciendo desde la descentralización. Hemos abierto desde la Murga Escuela, que como sabéis es la empresa, el equipo que está detrás de la escuela, escuelas en Pozo Estrecho, en La Palma, en Isla Plana, y ya tenemos abiertas vías para el año que viene abrir otras 4 o 5 escuelas nuevas más, y entendemos que la manera de crecer es descentralizar y llegar a esos sitios donde jóvenes, niños y adultos que a lo mejor no pueden llegar aquí a Cartagena a hacer teatro no pierdan la oportunidad de perder esa vocación. Felices de que el teatro recupere de nuevo el pulso, recupere la calle, gracias al Ayuntamiento por apoyar esta programación. Y si me permitís, si me permite, David, quiero hacer una cita, yo también, que trae aquí escrita, de García Lorca, en una entrevista que le hicieron 2 meses antes de morir, de ser asesinado, mejor dicho. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Feliz Día Mundial del Teatro.
A continuación, Miriam Hortas, presidenta de la Comisión de Artes Escénicas del Consejo Municipal de Cultura.
Buenos días a todos. Gracias por asistir, acompañarnos este día. La verdad es que, gracias a mi compañero Alfredo y a nuestros concejales, me queda poco que decir. Agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento, a nuestros concejales, que gracias a ellos estamos aquí hoy, sobre todo después de estos 2 años de pandemia tan duros que ha sido. La verdad es que tengo que decir que, a pesar de que han sido unos años tan duros, gracias a vosotros, nosotros no lo hemos notado tanto. De hecho, tengo que admitir que incluso ha habido otros años que han sido peores que este año de pandemia. Y esto es gracias a vosotros realmente. Sí que es verdad que hay que seguir luchando, porque hay mucho que avanzar y no podemos parar. Ya no solo para nosotros los de arte dramático, los de teatro, sino para todos los de cultura de Cartagena. Por eso, solo hoy, aparte de agradecer tanto a los de cultura de Cartagena por su gran labor, tanto profesional como amateur, si ninguno de nosotros no podríamos tirar para adelante. Y aparte de agradecerles a ellos, agradecer, por supuesto, la gran labor que hacen los amigos de Isidro Maike, Jaime y Juanjo. Lo habéis conseguido, por fin. Por fin el Día Mundial del Teatro se inaugura con el Día de Maike. Por fin. Y nada más que añadir, hacer un llamamiento ya no solo a los de cultura, sino a todo el pueblo cartagenero, porque sin ellos realmente no habría cultura. Gracias.
Bueno, y para poner el broche de oro y para terminar, pues le paso la palabra a los que siempre han estado ahí, como hemos nombrado, a esos amigos de Isidoro Máiquez, a Jaime Cross, en representación. Muchas gracias.
Es agradable encontrarse siempre con las gentes del teatro. Primero quiero agradecer a la concejalía el hecho de que se haya incluido este día 17 de marzo, el día del homenaje a Isidoro, dentro de la programación del Día Mundial del Teatro. Es justo. Yo le comentaba a los técnicos que no se concibe un Día Mundial del Inventor sin contar con Isaac Peral. Hablar de Isidoro nos podía llevar no ya horas, días. Hubo uno de sus biógrafos que titulaba su trabajo con "No basta el temperamento". No basta tampoco con decir que Isidoro cambió la forma de ver el teatro y cambió la forma de interpretar. Hay que saber por qué, porque Isidoro puede ser la inspiración no solamente de las gentes del teatro para mejorar en su oficio, sino también la inspiración para cualquier profesional en cualquier campo, porque es un ejemplo de superación. Yo quisiera robaros unos minutos e incluso pediros que intentéis interactuar conmigo de alguna manera y viajar conmigo al siglo XVIII para ver por qué hubo un antes y un después de Isidoro en el mundo del teatro. Pero antes de entrar en ello, también quiero advertir que mañana no se va a poder celebrar el acto que está previsto en la Plaza de San Francisco, porque la contaminación, que sabéis, está disparada. Realmente aconseja posponer ese acto una semana al menos. Avisaremos de la fecha que se considere más apropiada, en beneficio, lógicamente, de los que van a intervenir y del público que pueda asistir. os invito, como digo, a interactuar. Nos vamos, si sois tan amables, vamos a intentar cerrar los ojos o entrecerrarlos y viajamos en el tiempo al siglo XVIII y entramos en uno de los tres teatros que tiene Madrid en tiempos de Isidoro. Vamos, por ejemplo, al Teatro del Príncipe, actual Teatro Español, que está en la Plaza de Santa Ana. Entramos y nos encontramos con dos salas. Una primera, repleta de público, de pie, hablando, entre ellos, unos más altos que otros. Una segunda sala, detrás de esta, que llaman el degolladero, porque allí se sitúan los espectadores que tienen menos poder adquisitivo y para ver lo que ocurre en el escenario tienen que auparse, mirar por encima de una barra que está a la altura del cuello, por eso llaman el degolladero. Mientras tanto, en la primera sala, ¿qué ocurre? Está prácticamente cerca, pegada al escenario. Estamos en lo que ahora sería la sobremesa después del almuerzo, es decir, las representaciones son a esa hora de la tarde, con lo cual no hay luces que separen lo que pase en escena de lo que puede pasar entre los espectadores. Por allí pasan, antes de la representación y también durante la representación en ocasiones, vendedores de agua, vendedores de frutos secos, vendedores de naranjas. Allí se forman broncas, sobre todo por unos señores, a los que llaman los mosqueteros, que se sitúan pegaditos al escenario para, según quién les paga, animar a la gente a aplaudir o animar a la gente a abuchear, a cargarse el espectáculo. Bien, ya estamos dentro del teatro y ya vemos lo que nos encontramos. Hay unas cortinas, mal bien pobres. Por delante de esas cortinas, antes de empezar el espectáculo, sale el gracioso de la compañía, que siempre ha residido con abucheos, con pitorreo, explica lo que van a ver los espectadores, se va y luego en los entreactos vuelve a aparecer con el mismo éxito. El público lo toma a pitorreo, pero bueno, él hace su cometido y se marcha. Como digo, no hay luces que centren la acción en el escenario. Tiene que ser gracias, de un lado, a los mosqueteros, que intentan que el público guarde silencio para escuchar a los actores, o tienen que ser los propios actores, en un momento determinado, por la acción que reclaman la atención del público. Y también porque en aquellos tiempos aparecen frecuentemente en escena actrices que cantan, como la propia mujer de Isidoro, y al empezar a cantar parece que también las fieras se avanzan. Bueno, ya hemos visto lo que nos hemos encontrado, incluso cuando Isidoro llega a Madrid. Sería muy largo extendernos también en la otra parte. Lo que consiguió Isidoro, lo que llegaría a conseguir Isidoro, además de cambiar la forma de ver el teatro, porque cuando Isidoro empezó en el mundo de la interpretación no tenía ninguna condición que permitiera pensar que iba a ser no ya un primer actor, sino simplemente actor. Tenía una voz apagada, digamos que su declamación era lineal. No sabía matizar, no sabía tampoco moverse en escena, no gesticulaba bien. Pero él tenía muy claro que el teatro no debía ser algún día lo que estaba siendo. Es decir, cómo se veía el teatro y cómo se interpretaba, porque la interpretación venía a ser histriónica, exagerada. Los actores, para demostrar enfado o demostrar rabia o miedo, pateaban fuertemente el escenario, se golpeaban el pecho, clamaban histriónicamente, ¡ah, que viene lo por mí! Yo digo, el teatro tiene que ser un reflejo de la vida misma. Él sabía lo que quería, pero no sabía cómo conseguirlo. Y eso le costó, pues, hasta los 33 años, que es cuando vino de su segundo viaje a Madrid. Había ido como primer actor ya del Teatro Español y vino convertido en un genio. Isidoro era orgulloso, altanero, soberbio, creído. ¿Pero por qué? Porque el actor tiene que creer en sus posibilidades. De otro modo, ¿a qué se mete? Pero también era humilde, curiosamente. Él, durante muchos años, ya cuando sus padres... cuando murió su madre, El padre dejó su oficio de cordonero en Cartagena y, como era gran aficionado al teatro, se enroló en una compañía que pasaba por Cartagena y allá se fue a España adelante a hacer teatro. Isidoro fue con él, aprendió primero de su padre hasta que un día dijo, me voy. Los hermanos dijeron, ¿dónde vas, Isidoro? Y él dijo, crudamente, de este hombre ya no puedo aprender nada más. Se marchó con la fortuna de que en una de sus giras coincidió con la compañía de Antonia Prado, 3 años mayor que él. 24 años la Prado, 21 Isidoro, actuaban en Valencia y allí se enamoraron. Antonia Prado, ya primera actriz de prestigio, escuchaba a Isidoro, le escuchaba sus sueños, su forma de entender lo que debía ser el teatro, sin estar totalmente convencida, pero bueno, apoyaba a su marido de que estaba enamorada. A la Prado la contrataron en Madrid, en una compañía en la que estaban nada menos que 4 monstruos como Antonio Robles, tan gran actor como déspota decían, y además celoso de la competencia que le pudieran hacer otros actores de la compañía, Antonio Robles, la tirana, Rita Luna y la propia Antonia Prado. Pero Isidoro tuvo que formarse en provincias. Especialmente pasó algunas temporadas en Granada, donde tuvo un gran amigo, en cuya casa al final terminaron los días de Isidoro. Murió en la casa de ese amigo. Cuando Antonia pudo, le reclamó a Madrid para formar parte de esa compañía. Isidoro llegó como 6º o 7º galán, pero poco a poco fue ascendiendo. ¿Cómo? Isidoro no tenía prácticamente estudios. Su madre le había enseñado a leer y a escribir. Su padre las 4 reglas y lo que llamaban un dominé de aquellos tiempos, un poco de cultura general. ¿Cómo ese hombre llegó a ser tan culto que alternaba en la villa y corte con la intelectualidad madrileña? Y era respetado y admirado. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo llegó a formarse como actor día a día sabiendo que no se admitía la naturalidad en el teatro y él la quería imponer? Con humildad, con paciencia, viendo, escuchando, observando y ensayando día a día, modulando, aprendiendo a modular la voz, a conseguir nuevos matices con su voz, a conseguir también dominar el gesto. Pero sobre todo cuando llega a primer actor, después de mucho sacrificio, él es consciente. Ahí surge la humildad en Isidoro, es consciente de que hay algo más importante en teatro que lo que se hace en España. Sabe que, concretamente en Inglaterra y en Francia, hay actores que están muy por encima de ellos y el teatro está allí presentado mucho más ricamente que acá. Y él empeña su futuro en lo económico, empeña lo que le correspondería el día de su jubilación, una pensión, pide que se dé de golpe, consigue también que su mujer Antonia Prado le ayude económicamente, también una dama de la nobleza madrileña, también pone de lírito, y el gobierno le beca. Es el primer becario seguramente que marcha a mejorar su oficio fuera de España. Cuando llega a París, también algún español que está bien situado allí en la sociedad parisina le ayuda para que pueda entrar en el círculo del gran Telma, el mejor actor francés, dicen, de todos los tiempos. Cuando él llega, Telma le pregunta, ¿pero tú sabes francés? Y él dice, uy, y le cuenta los números del 1 al 10, esto es lo que sabía. Al otro le hace gracia, y este, que es una esponja, empieza a aprender. A los pocos días ya se entiende con los franceses, pero sobre todo empieza otra vez a escuchar, a observar. Va a los ensayos, va a las representaciones, y no solamente aprende de Talma, aprende de todos los grandes actores y actrices que acompañan a Talma. Y de unos aprende el movimiento, el gesto, la actuación gestual. Es distinto moverse como un marqués que moverse como un villano. Es distinto moverse como un ladrón que moverse como un atleta. Él, de cada uno, va aprendiendo y se va haciendo con cada uno. El uno aprende la mirada, que va a ser muy importante también posteriormente para Máiquez. Incluso los silencios, cuando vuelve el genio de París, también impresionan al público. Yo voy a terminar ya, después de recordaros que cuando llega Isidoro, la forma de ver el teatro cambia porque él lo dignifica totalmente, pone asientos en el patio, ya se puede llamar un patio de butacas. ¿Con qué fin? Para separar al público del escenario y esencialmente a los mosqueteros. Coloca incluso un foso donde van a ir los músicos cuando hacen falta los músicos. Ya hay más separación. Manda que las representaciones vayan a la noche, pasen a la noche. Coloca luces en el escenario. Las únicas que había habido anteriormente, ya hacia el final del siglo XVIII, eran luces de queroseno, que prácticamente servían muy poquito. Coloca luces en el escenario, manda a apagar las luces de la sala cuando empieza el espectáculo, que es fundamental para que el público inmediatamente preste atención a lo que va a presenciar. Dignifica el vestuario, dignifica los decorados y pone unos telones en condiciones. Bien, esto, entre otras muchas cosas, es lo que aporta Isidoro para cambiar la forma de ver el teatro. Y en cuanto a la interpretación, él consigue por fin imponer ese estilo natural, que al público primero le choca un poco, pero terminan completamente entregados al genio. Yo termino con unas palabras que le dedica el más fiable, tal vez, de sus biógrafos, que han sido docenas. Digo más fiable por una razón, porque nació 28 años después de Isidoro, es decir, es el más cercano a Isidoro en el tiempo. Los demás biógrafos han hecho trabajos espectaculares, pero todos están basados en esos primeros biógrafos que escribieron sobre él. Este era don José de la Revilla, pertenecía a la Real Academia Española de la Lengua, o sea, no era un cualquiera, no era un don nadie. Este señor, como digo, nació, curiosamente, un año antes que otra grande de la escena llamada Antera Baus, a la que posiblemente el año entrante, el año que viene, posiblemente podamos rendir homenaje, porque debutó con 10 años con Máiquez y con 15 era primera actriz en la compañía que dirigía con Máiquez de primer actor. El señor de la Revilla decía, esto es muy breve, ya termino, decía: ¿quién podrá olvidar el ahogado y profundo suspiro del moncasín de Isidoro al escuchar los nombres de sus jueces? ¿Quién podría soportar el terror que infunde Otelo, su Otelo? ¿Quién no se emocionó con su acento trágico, sus inflexiones de voz terribles, patéticas? Nadie ha sabido explicar esa mezcla incomprensible de ternura, sentimiento, ira, despecho, amor, de odio, ironía y desprecio que transmitía el genio. Pero si vehemente y expresivo era con la palabra, no lo era menos en la acción muda. Su mirada, su rostro, hasta sus silencios, electrizaban al público. Un público que, entregado, asistía con la respiración entrecortada a representaciones como Si una vez llega a querer es más firme la mujer, El celoso confundido, Otelo, Blanca y Mocasín, La muerte de Amel, tantas y tantas, pero sobre todo Óscar. Con Óscar, para actores, crítica y público, consiguió Isidoro la perfección absoluta. Ojalá todo esto sobre Isidoro lo podamos llevar a las escuelas, asociaciones culturales, para que se conozca en justicia la importancia que tiene Isidoro. Isidoro es un ejemplo para los actores, para las gentes del teatro, porque demostró que no teniendo actitudes para ser actor, llegó no solamente a primer actor, llegó a ser el genio más grande que ha dado el teatro español. Muchas gracias.